Nos encontramos en un momento en el que intentamos buscar la vía más rápida y en ocasiones más fácil para todo. Pero cuando hablamos de salud, ¿es realmente una buena opción? Cada vez dedicamos más tiempo y le ponemos más empeño a nuestra salud, eso es cierto. Quizás ese sea el motivo por el que surgieron otras alternativas terapéuticas como la fisioterapia. O quizás simplemente tenía que surgir, quién sabe. ¿Realmente conocemos nuestro cuerpo? Muchas veces hacemos cosas y tenemos acciones involuntarias que ni sabemos por qué producen, ni cómo es posible. El cuerpo humano es una máquina perfectamente engranada y todo funciona para un todo. La primera norma que tiene es sobrevivir con la máxima eficiencia. Por ello, qué mejor saber por qué se producen esas cosas que ni nos fijamos ni sabemos. Lo que todos los fisios tenemos claro es que el movimiento es vida y a ello nos aferramos. Como buen fisio, tengo dos manos prodigiosas a mis lados, aunque hoy mi mano derecha está lesionada, Andrei Ciocán. Esperamos tenerte pronto para el siguiente programa. Pero sí con mi mano izquierda, Marco Clavero. En el control técnico, Albert nos da todo el material para que esto sea posible. Si os digo Kuwait, Qatar, Arabia Saudí, seguro que lo primero que os viene a la cabeza es mucha gente, muchos lujos, coches deportivos, riquezas, joyas, quizás otra cultura. Pero a pesar de todo esto, sí, amigos, personas, y como tal, tienen problemas, enfermedades, como las que podamos tener nosotros, y entre todo esto, nuestro próximo invitado, Germán Molina. Compañero de universidad, diplomado en fisioterapia y máster universitario en fisioterapia deportiva en la Universidad Europea de Madrid. Ha trabajado con el Real Madrid Castilla y ha sido fisioterapeuta personal del jeque árabe Osama Ahmed y Ahmed Abbas, en Arabia Saudí. Actualmente se encuentra en Ibiza, cerca de su tierra. Nostalgia, sí. Nos contará todas sus experiencias tanto a nivel fisioterapia deportiva, neurológica, colectiva o personal. Además, ha tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo y esto se nota. Antes de comenzar, queríamos empezar el programa como siempre dando las gracias a toda la gente que nos sigue y nos escucha desde Facebook. Como sabéis, para los próximos programas dejaremos abierta una sección en nuestras redes sociales para que podáis realizar vuestra pregunta al invitado. También contaros algo que tengo muchas ganas de decir, que ya se ha puesto en marcha el proyecto de Fisios por el Mundo. Sí, por fin, una nueva sección donde colgaremos vídeos de las especialidades que ofrece la fisioterapia contada de la mano de los mejores profesionales. En Nine Menos tendréis más información en Facebook. Estar bien atentos porque no tiene desperdicio. Si queréis saber más cómo sucede la fisioterapia en otras fronteras o si amáis tanto a esta profesión que cualquier excusa es suficiente para seguir escuchando, quedaros con nosotros. Aquí en Fisios por el Mundo. Comenzamos. Hoy está con nosotros Germán Molina, fisioterapeuta especializado en fisioterapia del deporte. Ha trabajado para el Real Madrid Castilla, ha estado en Dubái una temporada y actualmente se encuentra en Ibiza. Buenos días, Germán.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy buenas.
Bueno, tenemos un gran placer tenerte en el programa y espero que también estés cómodo en el programa de hoy.
Muchas gracias.
Bueno, para comenzar, siempre tenemos la pregunta estrella, ¿no? Y es, ¿por qué fisioterapia? ¿Cómo llegaste a saber de esta profesión?
Pues realmente yo en un principio, hace ya muchos años, quería hacer INEF, pero bueno, por un problema de corazón que tengo desde de nacimiento, ¿sí? Decidí no hacerlo pues si no pasaba las pruebas. Y mi prima casualmente estudió fisioterapia y me empezó a hablar de la profesión y me encantó. Y vi que podía encaminarlo al deporte y allí que me metí de cabeza.
Sí, que estaba muy relacionado. Es curioso porque más de una ocasión nos han contado pues eso, que estaban pensando en estudiar ciencias del deporte y por H o por B pues terminaron estudiando esta carrera.
Sí, la verdad que ahora mismo no me arrepiento de haberlo hecho. Realmente me encanta mi profesión y voy a seguir disfrutando de ella hasta que pueda.
Muy bien. Entonces, ¿nos podrías hacer una breve trayectoria?
Un breve repaso de por dónde has pasado, qué has hecho.
Vale, perfecto. Pues mira, realmente empecé a estudiar en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Uh-huh. Y el paso por allí fue increíble, tanto con compañeros, guardo los mejores recuerdos allí.
La verdad es que tenemos muchos invitados que son de compañeros de universidad, ¿no? Y te agradece, viendo que en la universidad funcionan también.
La verdad que sí.
Y tienen tan buenos profesionales.
Y tanto profesores, que sigo manteniendo contacto con ellos. Uh-huh. Y bueno, tras mi paso por allí, decidí hacer el máster de fisioterapia deportiva en la Universidad Europea de Madrid. Que uh-huh. bueno, me realmente, sinceramente, ahora mismo me dejó que desear mucho. Uh-huh. Pero bueno, me dio pie a conocer a grandísimos profesionales dentro del mundo del deporte y creo que gracias a eso también me ha abierto muchas puertas en cuanto a la trayectoria que he tenido luego profesionalmente. Mm. Y justo al acabar el máster, pues me salió una oferta irrechazable. Mm. Gracias a que Emilio Poveda me comentó lo del tema del jeque árabe este y me fui a Arabia Saudí sin
no,
pensar.
No te lo pensaste, ¿no? Dijiste, para allá que voy.
No. No me lo pensé.
Y bueno, ¿qué es? Pues, bueno, sí, sigue contándonos.
Sí, bueno, al principio fue difícil, sobre todo para mis padres, porque con 21 años decidí irte a Arabia Saudí.
Es una aventura.
Cuando todo lo que lees es muy estricto allí, una cultura totalmente diferente a la nuestra. Pero bueno, cuando me llamó mi madre la primera semana y vio cómo estaba, ya dijo, está como un rey allí.
Lo cuidan.
Y nada, estuve como año y 2 meses, más o menos, con este hombre, viajando por todo el mundo y trabajando con él. Tenía una enfermedad, el síndrome de Guillain-Barré.
Sí, eso hemos leído.
Intentando recuperarlo, conseguimos algunos avances. Trabajaba tanto mi compañero, que era entrenador personal, y yo, trabajábamos en conjunto. Mm. Y bueno, algo conseguimos hasta que me llamaron de un equipo de Ibiza, de Santa Eulalia, de tercera división, y decidí irme. Uh-huh. Y cambiar totalmente de un extremo de cultura al otro.
Bueno, al final y al cabo es volver a casa, ¿no?
Sí.
Como dicen, que en casa no se está como en ningún
lado. Bueno, muy interesante porque has tocado un tema así más neurológico, en fin, que has abarcado diferentes aspectos, ¿no? Es muy interesante.
En un sitio tan diferente, claro.
Sí, claro, la verdad para mí era algo totalmente nuevo. Lo único que sabía era de neurología, era de la carrera. Uh-huh. Y me pillaba de nueva. Me tuve que poner a estudiar un montón de cosas,
claro.
A ver qué podía hacer con este hombre, contactar con algunos neurólogos muy buenos en España y que me fueran ayudando.
Bueno, y otra pregunta que también solemos hacer mucho, ¿qué es la fisioterapia para ti? O sea, ahora que has decidido estudiarla y demás, ¿qué significado tiene la palabra fisioterapia para ti?
Para mí lo podría definir como salud, porque al final lo que conseguimos es ayudar a las personas a vivir de una manera más saludable.
Uh-huh. Mejor calidad de vida, ¿no?
Sí, una mejor calidad de vida.
Y bueno, ¿qué es lo más interesante que has visto relacionado con la fisioterapia allí en Arabia Saudí?
Pues lo más interesante en realidad fue mi trabajo, porque tampoco conocí, sí que fuimos a algún centro para ayudarnos con algún aparato, pero tampoco conocí otros fisioterapeutas allí dentro en aquel mundo.
Estaba muy relacionado con tu paciente, ¿no? En este caso.
Sí. Sí, o sea, trabajaba única y exclusivamente para él, de vez en cuando al padre lo ayudábamos o trataba a su mujer o algo, pero poca cosa más. Solo con él, cuando él quería y bueno, cuando viajábamos siempre con él.
Pero esto en realidad es muy común, es decir, allí en Arabia Saudí se trabaja de esta forma, es decir, ¿es más privada la fisioterapia quizás que o hay muchísimos centros, hay mucha fisioterapia pública? ¿Eso lo podrías...?
Por lo que he podido leer, sí que hay centros privados, Y en el hospital también tienen sus fisioterapeutas y todo. Sobre todo hay mucha gente occidental allí también. Trabajando allí. Pero sí que, pues, con la gente de dinero, como fue en mi caso, una persona con muchísimo dinero, pues pueden poder mantenerse
uno privado,
a una persona
claro.
allí. 24 horas para él.
Y bueno, qué interesante, ¿no? Porque claro, si tu paciente se iba de viaje, nos has estado diciendo que te ha llevado a ver medio mundo, ¿no? O
sí,
muchos
sí,
sitios.
Digo, nosotros viajábamos con él donde fuera. Hemos estado en Alemania, en Bélgica, en Holanda, en Italia. También estuvimos aquí en Ibiza un mes. Así que la verdad que íbamos detrás de él.
¿Qué pasada?
Dejábamos de ser fisioterapeutas para ser unos más del séquito.
Sí, sí. Claro, supongo que al final lo metisteis en lo que era su círculo, ¿no? De relación más personal. Eso tiene
sí.
que ser una pasada, la verdad.
Sí, éramos como tres amigos viajando. También temas laborales y todo.
Sí, claro.
Por él, con sus empresas y todo.
Pero ¿y en qué consistía realmente tu trabajo? Es decir, ¿él te pedía que hoy se encontraba peor? ¿O era más bien, tenías como sesiones fijadas con él a cierta hora? ¿O realmente ibas más a lo que le pasaba? Él te decía, un día me encuentro peor, otro día mejor. Y que si tenías algún horario fijo o no.
No, generalmente no teníamos horario fijo. Cuando estábamos allí nos llamaba a la hora que él quisiera, normalmente antes de comer o a media mañana, para trabajar con él. Nosotros planeábamos un entrenamiento para él.
Sí.
Al principio, bueno, él estaba en silla de ruedas cuando yo lo conocí, y bueno, lo que tratábamos de mejorar era su estabilidad, lo primero. Y bueno, mucho trabajo de core, nosotros preparábamos las sesiones y ya trabajamos con él. Aparte, si él pues algún día me duele la espalda, tal, pues sí, me llamaba y lo trataba de eso.
Claro.
Pero no teníamos un horario fijo, realmente. Cuando viajábamos por allí, por ahí, por Alemania y tal, pues sí que intentábamos decir, va, pues a las 9 nos vemos, estamos una horita, horita y media, trabajamos y ya tenemos todo el día para hacer cosas.
Claro, supongo que ya luego tendría vuestra metodología, pero bueno, muy interesante porque al fin y al cabo podemos ver cómo esta profesión hay diferentes maneras de trabajar, de horarios, calendarios, en fin, está muy bien que la gente pues vea eso, ¿no?
La otra parte quizás, la otra parte de la fisioterapia que se desconoce, ¿no? Que es la más privada.
Sí, claro.
Y bueno, nos has dicho pues que al fin y al cabo no, de lo que has podido leer o ver allí en Arabia Saudí, de igual manera, ¿tú cómo crees que está reconocida allí esta profesión? Es decir, muchas veces aquí en España nos quejamos de que a lo mejor la población no nos conoce tan bien, ¿no? ¿Tú cómo crees que está allí reconocida? ¿Cómo ven nuestra profesión?
La figura del fisioterapeuta.
Yo pienso que se valora mucho más. Tanto allí como en todos los países en los que he estado, se valora muchísimo más, por parte, sobre todo, que el problema que tenemos aquí en España, por parte de los médicos. No solo con los fisios, sino terapeutas, enfermeros, todos tenemos el mismo problema con ellos. En otros países no. Se reúnen y hablan de los pacientes y hablan de todo. Aquí es el problema que tenemos.
Hay más trabajo multidisciplinar, ¿no?
Sí.
Supongo que cuando ibas a Alemania o cuando ibas a alguno de estos países que nos decías, en algún momento pudiste estar en algún centro así ambientado de sanitario y tal, y lo pudiste ver.
Sí, cuando estuvimos en Alemania, sobre todo, fuimos a un hospital a ver a un neurólogo reconocido a nivel mundial. Y bueno, allí en aquel centro, en el hospital universitario, había un trabajo por parte de todos, en conjunto.
Eso tiene que ser muy interesante de ver.
Sí.
Bueno, y por ejemplo, sé que nos has dicho que no has visto mucho el trabajo que se realiza en los hospitales y demás, pero imagino que a lo mejor te habrás puesto malo o, bueno, a lo mejor no y has tenido la suerte, ¿no? Pero que a lo mejor has tenido la suerte, has podido ver por tu parte, por tu propia experiencia, algo de sistema sanitario allí, ¿no? En Arabia Saudí, ya que es un país que la verdad es que no conocemos, pues no conocemos tanto, porque a lo mejor quizás aquí en Francia, por cercanía y demás, sí que sabemos más cómo funciona, ¿no? Pero en Arabia Saudí es totalmente desconocido. ¿Has visto alguna diferencia? ¿Has visto algo que te llame la atención o algo
bueno,
que destacar?
Gracias a Dios no me puse malo, no tuve algún catarro que otro,
nos alegramos. Nos alegramos, sí.
Pero sí que yendo con él a algún hospital porque, bueno, la mujer se puso mala y tal, y la operaron, sí que vi que realmente tiene un buen funcionamiento en general, tanto enfermeros como médicos, además el trato es muy bueno con el paciente.
Y es curioso, ¿no? Porque seguramente, por desgracia, hay muchos complejos o tabús, ¿no? Respecto a ese tipo de países. Y pues mira, muy interesante que nos comentes esto.
Sí, la verdad es que realmente es un país que no se puede conocer demasiado, sino de gente que ha estado allí, porque como no, no puede entrar la gente por turismo ni nada, solo necesitas ir con una carta de invitación de uno de allí para trabajo y es muy difícil conocer aquello. Así que es verdad que por mucho que cuente, no podéis imaginaros lo que es aquello.
Claro, ya imagino.
Ya, pero, por ejemplo, ya sé que no nos puedes contar, no nos puedes traspasar tu experiencia ni a nuestros oyentes, pero sí que puedes, ya que al principio de la entrevista empezábamos con que Arabia Saudí es un país que quizás tiene muchos tabús, tiene muchas, ¿no? Quizás se piensa una cosa y luego es totalmente otra. ¿Nos podías contar, pues, ¿por qué es totalmente otra cosa que se piensa o si es como se dice?
A ver, realmente es como se dice en cuanto a estricto, a cuantas reglas. Pero si tú vas allí, te respetan, si tú respetas sus tradiciones,
su religión,
sí, sobre todo su religión. Ellos, el Islam es como lo máximo y el Corán tienes que respetarlo. Y bueno, pues sí, el problema que hay, pues para mí no es correcto, sobre todo en cuanto a las mujeres, que tengan que ir tapadas, no pueden salir solas a la calle, tienen que salir con un familiar, pues es algo que aquí no entendemos.
Claro, de primeras es chocante, ¿no? El ver,
sí, es otra chocante religión. Pero quitando el tema de religión y el tema de, pues, de costumbres, ¿realmente es tan, digamos que es tan restrictivo en cuanto a comunicación o tenéis libertad para la comunicación y otras cosas, o para estar por allí, por la ciudad, siempre y cuando se respete las costumbres, claro?
En la ciudad en la que nosotros estábamos, en Jeddah, que está justo al lado de la Meca, en el Mar Rojo, hay mucha más libertad que en la capital.
Quizás es más de occidental,
hecho,
¿no?
De hecho, bueno, justo ayer estuve hablando con una entrenadora personal que conocí a través de él, y justo ahora está en Riad, que es la capital, y aquello es muchísimo más estricto, mucho más difícil.
Claro, está más controlado en la capital, sí. Pues lo tienen que tener ahí.
Sí, es como la cuna del Islam ahí. Y entonces ya la libertad no es la misma. En cuanto, por ejemplo, nosotros de poder ir en pantalón corto, allí no. En la capital debes taparte las rodillas, los brazos.
Sí, pero al fin y al cabo depende de la zona, ¿no? También un poquito de la zona que estés.
Sí.
Pero sí, en general tampoco es tan como dicen, ¿no?
No, al final, a mí, claro, al principio cuando llegamos allí, íbamos con mil ojos, porque lo que habíamos leído nos parecía, ostras, a ver si vamos en pantalón corto y nos para la policía, te piden pasaporte, te meten en la cárcel, pero luego no fue tan estricto como parecía.
Okay. Y bueno, hemos leído y bueno, nos has comentado que ahora estás trabajando en Ibiza. ¿Tienes pensado volver a salir del país para trabajar o de momento quieres quedarte aquí un tiempo, claro, aquí en España?
Ya que por ejemplo, es un gran cambio, ¿no? Estar en Dubái, ver tantas cositas, a volver a Ibiza. ¿Tienes ese pensamiento?
De volver a aquella zona, no lo sé. A Dubái puede ser.
No, a Dubái no. A lo mejor otro país, a ver otras cosas.
Es una de mis intenciones. Sí que me pasa por la cabeza, me gustaría ir a Inglaterra, sobre todo si me saliese algo deportivo, fútbol o
algo interesante,
algún equipo de baloncesto o algo, sí que me interesaría irme a Inglaterra, siempre que no haya nada interesante aquí en la península. En Ibiza no pienso quedarme.
Ya. O sea, ya una vez, eso que dicen, ¿no? Una vez que has explorado lo que hay fuera y visto que hay cositas interesantes, quizás pues te pique el gusanillo de volver, ¿no? Afuera, sí. Y ver, seguir viendo cosas. Y una pregunta que quería hacerte respecto a esto que has hablado de Inglaterra. ¿Has visto algo cómo está aquella zona para irte allí o has investigado algo sobre este tema, sobre la fisioterapia allí en Inglaterra?
Pues de momento no he investigado nada. simplemente me pica el gusanillo por el fútbol inglés.
Por lo que hemos podido aquí, tuvimos un, además de amigo y compañero, tuvimos el caso de eso, de un compañero que está trabajando ya como enfermero, en este caso, en un hospital allí en Cambridge, y nos comenta pues que, como siempre nos dicen, la cosa está bastante diferenciada con España. De hecho, a lo mejor él nos cuenta que, estando en su box, ¿no?, con sus pacientes, tiene la historia de cada uno y pone derivar al fisioterapeuta o psicólogo o lo que sea, y al día siguiente dice que ya ha pasado el profesional y ya ha comentado su valoración y lo ha dejado escrito. O sea, que se ve que allí la cosa está mejor.
Más avanzada que aquí, todavía.
Y en cuanto, por ejemplo, el trabajo que realizas aquí en Ibiza, ¿nos puedes contar algo?
Sí, mira,
pues ahora... algo interesante.
Ahora mismo, de momento, estoy trabajando en una clínica y trabajo tanto con pacientes privados, cada vez me van viniendo más deportistas, gracias a mis jefes, y con mutuas laborales también. Y aparte con el equipo de fútbol. Y bueno, pues, qué decir, las anécdotas, cualquiera de las anécdotas que pueden pasar en el vestuario con los futbolistas, que la verdad que es increíble. Me encanta ese trabajo, sobre todo...
El ambiente, ¿no?
El ambiente que hay, de equipo. De hecho, la semana pasada estuvimos en Formentera, en el derbi. Y bueno, el viaje, mira, los viajes son espectaculares.
O sea que
te ríes muchísimo.
Te dedican más a tu especialización, ¿no? A la fisioterapia deportiva actualmente.
Sí, generalmente sí. Aunque aquí en la clínica, bueno, no todos los días vienen deportistas, pero.
Claro.
Pero trabajo mucho con mutuas también.
Y, por ejemplo, volviendo a Dubái, ¿no has tenido. ¿No has visto la posibilidad de trabajar quizás allí con algún tema relacionado de fisioterapia deportiva? ¿Algún equipo o algo? ¿No hay allí?
Pues no lo miré, debido a que ya estaba un poco quemado de todo aquello, de sí, mucho dinero, tal, pero estaba un poco quemado, me apetecía volver a España, y dije, en un tiempo veremos. Sigo manteniendo el contacto con este hombre, así claro, que nunca se sabe.
Y bueno, hemos leído también que has estado trabajando en el Real Madrid Castilla, y eso es algo que, queramos o no, al final, pues a la gente le interesa, ¿no? ¿En qué consistía tu trabajo allí?
Bueno, realmente estuve de prácticas allí por el máster. Estuve un mes de prácticas, tanto con el Castilla, con el Real Madrid C y con las categorías inferiores. Y mi trabajo allí consistía, pues, generalmente el mismo que hago ahora en la peña deportiva, que cuando había algún lesionado, pues tratarlo, o descargas antes del entrenamiento, calentarlos y descargas después del entrenamiento. Por las mañanas siempre estábamos con el Castilla, que, bueno, casualidad, bueno, que ese año pues justo fue uno de los mejores Castillas que ha habido, con José, Morata y toda esta gente. Y por las tardes con las categorías inferiores, ya era un poquito más por los juveniles, no suelen tener tantas lesiones como...
Claro, eso te iba...
Los mayores, los alevines y todo eso.
Eso te iba a comentar, por las mañanas que nos cuentas que estaba más con el Castilla, se nota esa presión, esa exigencia, ¿no? De que, bueno, el equipo tiene algo de repercusión y, pues, por compararlo así un poco, ¿no?
Sí que se nota, sí que se nota. Pero igual que lo puedo notar ahora en este equipo de tercera división, puedo notar la presión del entrenador de que este jugador tiene que jugar.
Sí, al fin y al cabo sí hay...
Al final tienes que correr porque tienen que jugar.
Claro, si es competitivo, pues ahí estaremos.
Y además, bueno, en este equipo justo estamos luchando por ascender a segunda B, pues tienen que estar.
Claro.
Y, por ejemplo, eso de tener un trabajo totalmente diferente, que ha sido más individual, con, ¿no?, con un jeque más personal, y luego un trabajo tan colectivo... ¿Qué diferencias ves en respecto a todo esto? Es decir, ¿cómo pasas de un sitio a otro y no sé si me explico?
Realmente para mí fue muy, muy difícil la primera semana cuando llegué a trabajar con el equipo. Porque había pasado un año y dos meses con una persona solo,
claro,
trabajando esa enfermedad y no tocando nada más prácticamente.
Claro, a eso me refería.
Y estaba como mi primera semana de prácticas en la universidad.
Ya imagino.
Mi compañero me ayudó mucho, el que estaba conmigo en la peña. Y luego, bueno, poquito a poco, gracias a Dios, tengo bastante facilidad para relacionarme con la gente. También coincidió que había un jugador de Alicante y me ayudó muchísimo. Y a partir de eso, pues ya es soltarse y empezar de nuevo.
O sea, ¿tanta diferencia hay de estar trabajando a nivel individual con luego uno colectivo?
Hay muchísima diferencia, y sobre todo porque pasaba de un neurológico a trauma,
claro.
Totalmente.
Y bueno, está mal que te haga la pregunta, ¿no? Pero seguramente te gusten ambas, pero ¿te quedarías con algún tipo de trabajo? O sea, ¿preferirías más a lo individual o te gusta ahora más lo colectivo? Aunque seguramente te gusten ambas.
Me quedo lo colectivo. Sí que no me importaría, por ejemplo, si fuera fisioterapia deportiva, no sé, llevar un tenista, por ejemplo, como algún compañero del máster. No me importaría tampoco. Pero creo que me quedo con lo colectivo y ver muchas más patologías.
Claro, sí, al fin y al cabo son gustos y está bien saberlos y conocerlos.
Te desarrollas más como fisioterapeuta, ¿no? Quizás.
Sí, totalmente, totalmente.
Y bueno, también hemos visto que has trabajado con otro tipo de deportistas, ¿no? Creo que era un triatleta o un Ironman.
Sí.
Y yo te iba a preguntar que si... ¿Cómo coges a un atleta de élite, por ejemplo, un caso que se dedica a eso, a ejercicios de alta intensidad, como puede ser un Ironman, una vez cruza la meta? Porque supongo que en ese momento el deportista está muy sensible, muy trabajado, que digamos.
Sí. Realmente, bueno, en ese momento lo coges, realmente es dejarlo un poquito enfriar y poquito a poco, suavemente, hasta que, bueno, ya al día siguiente pues ya se le da caña, porque vienen prácticamente deshidratados, pueden llegar alguna vez. Y además, cuando hizo la Ironman de Lanzarote, yo no fui, pero sí que he trabajado con él en Benidorm, porque además fue con él con el que me fui a Arabia.
Casualidades.
Sí, sí. Porque era entrenador personal y él estaba trabajando en el mismo hotel donde estaba el jeque.
Y hay mucha diferencia entre, por ejemplo, el tratamiento que debes hacer antes de la competición, después de la competición, incluso ya en el entrenamiento. ¿Hay mucha diferencia?
Sí, bueno, justo antes de la competición no puedes... O sea, lo que tienes que conseguir es activar al deportista. Es activarlo, activar su musculatura y, bueno, después de la competición, como sabéis, pues ya recuperar, descargar y que recupere todo el tejido. Así que durante los entrenamientos pues se va combinando todo, tratando, entrenando, recuperando.
Y ya que estamos así hablando del caso del triatleta, ¿no? ¿Tú crees que hay alguna así una diferencia muy notable entre pues el tratamiento enfocado a deportistas, en este caso futbolistas, con un triatleta? O sea, ¿has visto más lesiones típicas en cada ámbito?
Generalmente la lesión que más me he encontrado con el triatleta este o con algunos deportistas que me han venido a la clínica, que generalmente son corredores, ha sido la periostitis tibial. Y en futbolistas, pues muchos, sobre todo por estos campos que tenemos aquí en Baleares, sufren de lumbalgia y fascitis plantar también por las botas.
Y por ejemplo, en el Real Madrid Castilla, aunque ya sé que fue un corto periodo de tiempo, un mes, pero ¿nos podrías decir también algunas patologías que se producían a nivel de élite?
Pues realmente, gracias, que no hubo nada grave. Simplemente sí que había un portero que lo tuvieron que intervenir porque se le luxaba el hombro muchas repetidas veces. Y bueno, alguna rotura de fibras, como siempre las roturas de fibras son muy comunes en los futbolistas, sobre todo en el isquio suelen romperse mucho.
Pero que no era nada destacable, ¿no?
No, nada destacable.
Es bueno saberlo, porque a veces nos pensamos que los deportistas de élite pues son...
Sí que es verdad que fue un periodo muy corto de
ya
tiempo.
Para dictaminar algo, exacto.
Sí.
Bueno, yo te quería volver un poquito atrás. ¿vale? Hablando un poquito de Dubái, porque yo me he quedado con la duda y es muy interesante saber si hay posibilidad de trabajar allí y cuál es esta posibilidad, ¿no?
Pues realmente yo pienso que sí. De hecho, siempre sigo buscando ofertas por ahí, mirando por ver lo que hay, y hay mucha oferta por allí, tanto para fisios como para fisios deportivos, en equipos y tal. Sobre todo también mucho Qatar. En Qatar hay muchas ofertas.
Mucha demanda, ¿no?
Sí.
Nada, esta es interesante porque seguro que más de un estudiante a lo mejor nos está escuchando y mira, le tiene ese afán aventurero.
No, que, sí. No, que a lo mejor es un sitio que no te planteas desde un principio, claro. Y luego pues a lo mejor ya conforme alguien te va contando sus experiencias pues te lo puedes plantear, ¿no?
Claro, como alternativa. Sí, porque generalmente tiramos a, bueno, a irnos a Francia, que también es una de las opciones más viables para
más
nosotros.
Típicas, exacto, sí. Más típicas. Ya hemos tenido algún invitado que ya está en Francia, nos ha contado y bueno, sí, hay mucho trabajo, hay muchas demandas, es obvio, nadie lo puede...
Sí, sí.
Y bueno, otra pregunta que me gusta así hacer muchas veces, partiendo de la base de que cada paciente es un mundo y cada patología en diferentes personas puede ser diferente, ¿no? ¿A ti hay algún tipo de tratamiento o técnica que te suele gustar realizar? ¿Así algo que destacarías
si
que te gusta en tu trabajo?
Si sigues alguna vertiente más de tratamiento u otra, ¿no?
Realmente, bueno, ahora lo que más utilizo realmente son las manos. Cualquier cosa. Así que muchas veces, sobre todo en el equipo de fútbol, utilizo muchas veces la punción, pero por eficacia en periodo corto, para poder, por si hay una sobrecarga bastante grande y una contractura que tiene que jugar, para que llegue en medianas condiciones.
Yeah.
Bueno, pero generalmente uso las manos, sobre todo. No tengo ninguna técnica.
Terapia manual, quizás.
Me gustaría especializarme. Sí, terapia manual. Me gustaría especializarme también en algo de miofascial. La verdad que es algo que me interesaría.
Sí,
hacer.
A mí me gusta mucho ese tema, la verdad.
Ya hemos hablado anteriormente con
muy interesante.
Algún invitado y ya sabemos que Marco...
A mí me gusta mucho ese tema. Porque claro, tú parece una tontería, pero la gente en general, lo hemos comentado más de una vez...
Lo desconoce.
Pues, claro, no, una persona no puede llegar a pensar que tratándole la fascia ventral puedas quitarle dolores
claro.
del lumbar. Claro, es normal que la gente no lo sepa.
Claro, no.
Pero sí sucede y hay evidencia de ello, ¿no?
Y menos un paciente común, no lo va a saber.
Claro. Ahí está el hecho de que hay que informar y culturizar más a la gente.
Sí, sí, la verdad que sí.
Bueno, y por ejemplo... ¿Qué crees que, hablando un poquito de esto, ahora que hablamos de dar información, ¿no?, al paciente, quizás de otras cosas que existen, ¿cómo crees que, o qué crees que hace falta para mejorar la fisioterapia? ¿Algo que pueda ser que apoye este boom y este auge que está viendo de la fisioterapia actualmente?
Bueno, pues lo que. Bueno, creo que ahora mismo se está llevando bien en cuanto a información a la gente cada vez. Se está notando que cada vez se conoce más al fisioterapeuta aquí en España. Y mucha gente ya acude antes que al médico. Incluso a veces con casos y patologías que no nos incumben, vienen a nosotros antes que al médico.
Ah, sí. ¿Y sabrías decirnos algún caso que te haya ocurrido a ti de esto?
Pues, hombre, generalmente vienen o por alguna caída, por ejemplo, que... tiene toda la pinta de una fractura, antes de ir a un médico, te vienen aquí, ¿no? Me he doblado el tobillo y que a lo mejor se ha roto algo.
No, pues está y, bien, está, o sea, bien saberlo. Tal.
Y vienen antes a ti que a un médico. Y ya, pues tú tienes que decirle, mira, ves allí y hazte una radiografía porque así no te voy a tocar.
Claro.
Bueno, y... no sabes decirnos tampoco, por ejemplo, si bueno, es que hemos visto, volviendo un poquito al tema anterior de la punción ciega que me acabo de acordar y me llama la atención mucho, hemos visto que tienes un curso de punción ciega, ¿no? Te has especializado un poquito en punción ciega y
sí,
tal.
Sí.
Tú, después de especializarte en este ámbito, ¿has encontrado alguna mejoría en tus tratamientos, aplicándola de forma adecuada y tal en tus tratamientos? Has comentado que era eficiente, pero ¿hasta qué punto has encontrado esa eficiencia, no? a nivel tanto profesional, a nivel de élite o a nivel de usuario, ¿no?
Pues encontré mucha mejoría en, bueno, un corredor no profesional, sino amateur, que le gusta hacer maratones y tal, una persona de unos 40 y pico años, y me vino con una fascitis plantar. Y bueno, justo acababa de hacer el curso y dije, voy a probar con la punción, y le fue súper bien. En una sesión no tenía dolor. ¿Mm? Aparte de relajar también con terapia manual, por supuesto.
Claro.
¿Y alguna, por ejemplo, alguna que digas, esta patología, alguna patología que habías tratado antes y que a lo mejor no ha dado un resultado así con otras alternativas, otras terapias, y con la punción sí que sí, has tenido un caso así?
Sí, una epicondilitis, que estuvo bastante tiempo aquí y bueno, a raíz de hacer el curso y todo, le hice la punción y no había mejorado uh-huh. con nada, y con eso mejoró mucho. Uh-huh. No llegó a curarse del todo, pero estaba prácticamente, y luego ya lo solventamos con terapia manual y todas las ayudas que teníamos.
Bueno, nosotros aquí en el programa tuvimos un invitado que era un experto en punción seca, ¿no? Impartía cursos y demás, y es, la verdad es que es un alto reconocido en la punción seca a nivel nacional. Y nos comentó que él veía que alrededor de la fisioterapia y todo eso utilizaban la punción seca quizás no como debería ser, ¿no? Es decir, había mucha gente que utilizaba la punción seca de una forma que no era adecuada. ¿Tú esto también lo has visto así o realmente sí, no lo has encontrado?
Sí que lo he visto así, sobre todo por la forma en que me explicaron a mí en mi formación. Realmente lo había visto antes de hacer la formación, alguna vez que, pues, bueno, yo suelo jugar a fútbol sala y también salgo a correr, y alguna vez, pues, siempre he tenido problemas de gemelos, sí que a veces han ido a pinchar a donde pillan, y pinchar en muchos puntos. Y bueno, generalmente lo que te explican no tiene que ser así. Tienes que buscar el punto adecuado y pinchar ahí para no, porque realmente estás rompiendo tejidos. Ya. Aunque sea mínimo.
Claro. Y por ejemplo, los estudios de punción seca los hiciste antes de estar con el jeque o después?
Después. Los hice el año pasado.
Ah, vale.
Cuando ya estaba en Ibiza. Sí, estando allí, o sea, como me fui justo al acabar el máster y no había tenido tiempo a formarme demasiado, solo con el máster.
Claro, es que realmente lo que llegaste a hacer es una gran aventura, ¿no? A mí me gustaría que de alguna manera animaras a estos estudiantes que a lo mejor nos están escuchando, porque como tú dices, al fin y al cabo viajar es aprender en todos los sentidos, y qué mejor que hacerlo en nuestra profesión, ¿no?
Sí.
Claro, porque...
Sí. Se lo recomiendo a todo el mundo, realmente. Yo que he salido, se lo recomiendo a todo el mundo. Uh-huh. Porque sí, se está muy bien en casa, cerca de casa, pero que no se lo piensen, que realmente van a conocer otras culturas, van a conocer a muchísima gente, y si puedes ir disfrutando en lo que te gusta, ¿qué más claro. te puedes pedir?
Además, muchas veces hemos hablado y comentado la importancia en esta profesión, igual que en otras, evidentemente, de las relaciones que vayas haciendo, ¿no? Que te van abriendo puertas, se te van cerrando, pero se te abren otras.
Sí.
Es otra forma también de conocer otros profesionales, ¿no? Porque imagino que tú habrás conocido otras partes de la fisioterapia quizás viajando, ¿no?
Sí, sí, la verdad que en todos los sitios se ha conocido a alguien. Realmente no he conocido a mucha gente dentro del mundo de la fisioterapia, pero alguno que otro sí he conocido. Y bueno, siempre mantienes contacto con esta gente en caso de que, no sé, a lo mejor algún consejo o claro. que te abran alguna puerta.
¿Y es tan diferente quizás la fisioterapia que has visto en otros países con la de España? Quizás porque no. Estabas comentando antes que habías estado en Alemania, ¿no?
Sí.
Y habías visto a una persona reconocida el mundo en la neurología, ¿no? Un fisioterapeuta.
Sí. No, este era médico.
Ah, era médico.
Sí que había fisioterapeutas allí y, bueno, no hay nada diferente en cuanto a los tratamientos, y simplemente la diferencia que se marca es el trabajo multidisciplinar con todo el equipo.
Y bueno, vamos a ir acabando poco a poco, pero ya que estamos contigo en este momento y has tenido esa posibilidad de viajar con esta persona a diferentes países, este tipo de preguntas está mal hacerlas, pero ahí está la curiosidad. ¿Con qué sistema sanitario que hayas podido ver así te quedarías? Por ejemplo, Alemania, Italia, nos has comentado. ¿Hay alguno así que es el que dijeras aquí me gustaría trabajar más?
¿O que te haya llamado la atención?
Me gustaría Alemania, diría yo. Aunque son demasiado cuadriculados, eso sí.
Pero un tema de cultura.
¿Por qué razón?
¿Por qué razón me gustaría? Porque, o sea, realmente lo tienen muy organizado todo. Ahí. La parte que yo vi.
Y supongo
no
que...
No es una experiencia muy larga tampoco.
Supongo que la figura de fisioterapeuta allí también estará más marcada, estará más valorada.
Sí, más que aquí en España está más valorada. Okay. Diría que en cualquier otro sitio que aquí.
Bueno, Germán, vamos a ir terminando ya. Las dos últimas preguntas que te quiero hacer son muy similares, pero también tienen esa parte diferente, ¿no? La primera es que dieras un consejo para los estudiantes que acaban de salir a la universidad y se meten en el mundo laboral, ¿no? Un consejo que puedas darles.
Yo, basado en mi experiencia, les aconsejaría que no lo dudaran y buscaran una aventura fuera del país. Y sobre todo, siguieran formándose siempre.
Mayor formación, ¿no?
Sí.
¿Y cómo ves tú el tema de las especialidades? Porque en algunas ocasiones nos han comentado que, bueno, hay gente que ha preferido, conforme termina de estudiar, ponerse a trabajar y a raíz de eso ver qué cosas le pueden gustar más y ya a partir de ahí especializarse. Entonces, en tu caso, tú volaste, te fuiste rápido y mira, te gustó, te salió bien y luego a la vuelta te especializaste, por ejemplo, en punción seca, más deportivo.
Sí, bueno, yo tenía claro que desde el primer momento tenía claro que iba a hacer la especialidad en deportiva, fuera como fuera, o con máster o mediante cursos, dedicarme al deporte. O sea, como sea, hay que conseguirlo. Y si a ti te gusta una cosa, lucha por ello y hazlo. Que ya te cerrarán las puertas otros.
Claro.
Perfecto. Pues nada, Germán, ya te digo, ha sido un placer tenerte hoy en el programa.
Muy interesante.
El placer es mío.
Que nos hayas contado experiencias quizás que más desconocidas, ¿no? Que en el mundo de la fisioterapia, que seguramente pues ayudarán a mucha gente a abrir un poquito
sus mentes, más que nada.
Mente que tienen.
Sí.
Nada, un placer y esperamos que vuelvas a pasar por este programa.
Muchísimas gracias, el placer es mío.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, que vaya muy bien, chao. Germán.
Hasta luego, gracias.
Apúntate a la segunda carrera solidaria que organiza la Facultad de Medicina de la UMH. Existen 5 modalidades.
Relevos, 4x400.
El precio es de 6 euros.
5.000 metros.
Precio, 10 euros.
10.000 metros.
Precio, 10 euros.
5 kilómetros o 10 kilómetros más relevos.
12 euros.
Marcha de 3 kilómetros.
El precio será de 6 euros. ¿Y cuándo será la carrera?
El 13 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, en la Plaza de Lordana, en San Joan d'Alacant.
¿Y cuál será el objetivo?
Promover la inclusión de las personas con discapacidad y colaborar con las asociaciones solidarias del entorno. Puedes inscribirte o consultar más información en el siguiente enlace: www.carrerasolidaria.edu.umh.es.
Si quieres aportar tu granito de arena llegando a la meta, recuerda, apúntate a la segunda carrera solidaria. ¿A qué estás esperando?
Colabora con la Universidad Miguel Hernández de Elche en la elaboración de un panel de opinión periódica sobre nuestra universidad. Solo por contestar a través de tu teléfono móvil obtendrás a cambio muchas ventajas exclusivas, regalos y descuentos directos en establecimientos y compras online. Entra en opinatrix.com, infórmate y regístrate. Recuerda, opinatrix.com, tu opinión importa.
Maratón de donación de sangre en la UMH.
La Universidad Miguel Hernández organiza un maratón de sangre para el próximo martes 15 de marzo. Los puntos de donación de sangre serán los siguientes.
En el autobanco de la Galia de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde.
En el edificio Arenal de 9 y media a 2 y de 4 a 8.
En Torrebaillo también de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde.
Y por último en Rectorado de 10 y media a 2.
Con tu donación, además, se te obsequiará con la ensaladera del donante.
Recuerda que durante las 24 horas anteriores a la donación, debes tomar más líquidos de lo habitual y acudir al día siguiente en ayunas.
Te esperamos este martes 15 de marzo, porque ser donante no pasa de moda.
Hola, soy Josep Carreras y quiero compartir contigo un momento muy especial. Nuestra fundación cumple 25 años. En todos estos años luchando contra la leucemia, hemos hecho posibles más de 6.000 trasplantes de médula ósea, hemos atendido a 17.000 familias e invertido 100 millones de euros en investigación. A pesar de ello, hoy todavía perdemos a uno de cada cuatro niños y a la mitad de los pacientes adultos.
Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 932-33-34 o entra en fcarreras.org.
Ayúdanos a salvarlos.
Esperamos que os haya gustado el programa de hoy. En el próximo programa tendremos a un invitado que nos dará una visión diferente y nos comentará mucho más del país que está en boca de todos, si eres fisio, Francia. Recordad que en nuestro Twitter, Fisios por el Mundo, podéis realizar cualquier pregunta e intentaremos resolver vuestras dudas. Y estar bien atentos a nuestro Facebook para saber todo sobre nuestro programa y también de quién será nuestro próximo invitado. Así podéis hacer las preguntas que queráis. También en nuestro Instagram, Instagram, podréis encontrar más información y fotos sobre nosotros. Un abrazo, hasta la próxima.